discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Arranca un nuevo episodio de Musincronía. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos, saludarles. Estamos en un nuevo fit soñado. ¿Con qué Diego estamos hoy, Diego?
Bueno, esto parece como tipo, hola Diego, ¿qué
hola,
tal
Diego?
¿A qué Diego trajiste hoy? Sí, tenemos un contrato firmado de que en esta temporada tenemos que traer muchos Diegos.
Al fit soñado, además.
¿Quién vino? ¿Diego Presa también?
No. Cállese, Diego, usted no puede hablar, todavía no fue todavía presentado. No.
Los Diego González.
No fue Diego González. Trajimos a Diego Melano hace poquito y hacer el mismo bloque que va a ser el Diego que habló de forma completamente insubordinada sin ser presentado, que es el señor Diego Traverso. ¿Cómo andas?
El Diego de la gente, dice.
Yo soy el Diego de la gente.
Bien, bien, muy bien. Acá recuperándome de un viaje a Buenos Aires con un mate que me están dando. Así que bien, bárbaro. Gracias por invitarme.
¿Querés describir el mate?
Un mate típico uruguayo con unas casas. Rara la bombilla.
Hecha ¿no? de mate.
Ah, ¿sí? Mirá.
Todo mate, es un mate de mate.
Bien, me gusta.
De la zona del este.
Ahí me gusta porque no necesita apoyamate.
Ah, no, necesita y que... además viste que no transmite el calor. Parece que fuera el dueño de la empresa que vende bombillas.
Sí. Muy bien, me gusta, me gusta.
Es un lindo apoyo. Emprendimiento. Bueno, Diego Traverso, para quienes por ahí de nombre no le suenen tanto, pero seguro que los proyectos de Diego Traverso sí los tienen más en la vuelta. Ex Santeles Amis, Actuar Los Bosques junto a Tejo Mattioli y otros tantos proyectos más, sobre todo un proyecto
otros
solista.
Tantos kioscos.
Otros kioscos, producción sonora también, que has venido laburando.
Sí, bueno, pero ya dijiste todo. Te voy a llevar para que me presentes en los lugares. Claro, viste, alguna dice, ¿qué hice? No, pero sí, bueno, toqué en Santeles Amis. Después hice un disco solo en 2021 y ya en 2019 había empezado Los Bosques con el Tejo. Es un proyecto más de música electrónica, chill, latina, instrumental, que sacamos 3 discos en Estados Unidos y ya estoy produciendo el cuarto, si me da el tiempo.
La están pegando.
Si me da el tiempo. No sé si lo estamos pegando, pero el proyecto sobre todo anduvo mucho en plataformas por el sello.
Claro.
Que es como un nicho, ¿no? De música instrumental, chill, con cosas latinas, otras no tan chill, pero es como un género en sí mismo y llegar ahí a las playlists y toda esa movida el arma el sello. En ese sentido sí tuvimos suerte.
En Estados Unidos vos decías que se está moviendo bastante la cosa por ahí. Más de lo que tal vez, más reconocimiento del que han tenido por acá.
Sí, porque vos ves en las plataformas te dice de dónde te están escuchando. Claro. Y que al ser el sello de Estados Unidos, hace como el lobby allá. Pero pasan esas cosas particulares. Hablaba la semana pasada que vamos a sacar en noviembre una colaboración con un arpista paraguayo que se llama Juanjo Corbelán. Es un arpista que toca el arpa en Paraguay. Y la colaboración con él, que él viene más del mundo de música clásica, más académica, la realicé a través del sello. Entonces como que tiene que venir un sello de Los Ángeles para decirte, che,
¿y cómo llegaron?
Ustedes, uruguayos y paraguayos, hagan un tema. Y el arpa está buenísimo, ¿no? Lo hicimos a través de internet, ¿no?
Claro.
O sea, se le mandaba las cosas, me mandaba... Pero es como loco, ¿no? Que a veces... nos cuesta tanto a nivel regional, viste, hacer cosas, cada uno está como, viste, música paraguaya, acá Uruguay no llega nada,
nada,
ni música peruana, ni boliviana. Bueno, vengo de Buenos Aires también conocí a una persona que toca la quena, no sé cómo se dice, keniata me sale, pero no.
¿No? Que no lo...
Que toca no. La quena, un boliviano que tocó, o sea, tocó ahí en una jam, me voy de tema, ¿no? Pero hizo un tema de Astor Piazzolla en la quena, yo quedé fascinado. Y me pongo a hablar con él y había tocado con Cabrera. Y había tocado con Cabrera cuando vivió en Bolivia.
Claro.
Y había tocado con el mismísimo Astor Piazzolla en Nueva York.
Qué divino.
Y yo quedé, claro, un tipo grande. Cuando tocó le dije, ¿en qué año era? En los 80. Él me dijo que tenía 16 años. Y iba a venir a Montevideo, que la hija vive acá. y me dijo, hagamos algo juntos. Yo quedé fascinado, es un tipo que toca la quena así, o sea, a nivel, no, medio música clásica, pero con un instrumento así típico boliviano, y así que esta semana seguramente me junté con él, pero también es como, ¿no? Esas cosas es como... A veces es difícil que se den, ¿no? Claro. Porque genera esos ámbitos donde la música latina se intercambia más fácil, ¿no?
Bien. ¿Y cómo llegaron al sello de Los Ángeles?
Fue por internet. Fue muy curioso porque me escribió por Instagram. Él conocía a Santeles Amis y estaba buscando productores latinos para... Él tenía un sello de música instrumental y le mostré yo en qué estaba, que había salido de Los Bosques hace poco, y me dijo, me encanta. Me dijo, ¿querés participar en un compilado de todos artistas latinos? Y le dije, sí. Me dijo, bueno, ok, pero tenés 20 días. Y ahí dije, bueno, dale. Y hice un tema que se llama Milonga de Palermo, que tiene como cositas de milonga y medio chill, y fue el primer tema que lanzamos con ese sello. Y después de ahí firmé un contrato por tres discos, firmamos. Y salió el tercero. Pero fue un poco así. Yo cuando me escribió alguien por internet, por Instagram, me dije, porque a veces te escribe gente, ¿viste? Hola, ¿quieren entrar a una playlist? Sí, no sé qué, en inglés, te escriben así como un bot. Y me junté con él, hicimos una videollamada y nada, un crack.
¿Y no, bueno. no les ha abierto la posibilidad de moverse por festivales, por allá y eso?
Sabes que sí, porque en un momento el perfil de Los Bosques en Spotify tenía muchas escuchas mensuales. Tuvo hasta 500,000 en un mes, que es una locura, ¿ah? O 100,000. Ahora tenemos 20,000, 30,000, que está muy bien. Pero claro, cuando llegas a esos números, los festivales, vos le escribís a un festival y se fijan y dicen, este tipo, ¿no? Estos tipos tienen muchos escuchas. Entonces como abren los ojos. Y el año pasado hicimos unos contactos con unos festivales en Europa. Al final no pudo ser, pero estamos en eso. Yo tengo ganas de ir el año que viene para allá. Pero bueno, es como, hay que gestionarlo.
Claro.
¿No? Tenemos un show acá en un mes, hay que gestionarlo. Es una gira, hay que gestionarla. Y es un laburo. A mí me encantaría, pero eso, o sea... Es como que hay que sentarse y dedicarle mucho tiempo, pues, conseguir los shows, que el pasaje, que el hospedaje, que el ir de un lado al otro. O sea, lo mejor sería conseguir un productor allá que te lleve y te haga esa movida y que obviamente se lleve una comisión, pero eso lleva su tiempo, digamos.
¿Y acá las cosas las llevan con el Tejo Mattioli o alguien más? Nosotros. ¿Solo ustedes?
100% do it yourself.
Al uruguayo.
No.
Sello de calidad.
A medida que entras a crecer, después entras a necesitar esas cosas.
Te faltan manos.
Uruguay es un mercado chico. Pero imagínate, bueno, quiero hacer una gira en Argentina. Bueno, querés hacer todo vos. Es como. Se entra a complejizar. No es tampoco que no querramos. Pero.
Y le sacás tiempo a lo que realmente tenés que dedicarle, ¿no?
Sí, sí. Sí, creo que igual ningún artista que haya crecido en un momento dice, bueno, yo me dedico solo a hacer la música y no gestiono nada.
Claro.
Siempre están un poco ahí. Pero bueno, sí, necesitas socios para nada, para poder llegar a más gente y eso, pero bueno.
Seguro que ahora en el recorrido sonoro que nos vas a proponer vamos a terminar inevitablemente hablando de los distintos proyectos que has participado, pero así para romper el hielo antes de hacer la primera muestra de lo que nos has traído. Queremos contarte una intimidad.
¿Ah, sí? ¿Le
queremos contar una intimidad? Sí, pero, esto no estaba pasa? Acordado.
Diego, Varela, me pones nerviosa.
Con Amparo trabajamos muchos años juntos.
Ojo con lo que vas a decir.
No, creo que yo la conozco a Amparo y sé que esto me lo habilita para decir. Con Amparo trabajamos muchos años juntos y en momentos donde a veces teníamos como mucho tiempo muerto para poder escuchar música. Y bueno, también teníamos nuestras salidas fuera del trabajo, ¿no? Compartidas en grupo y disfrutábamos mucho las canciones. Hay una canción en particular, la recordás también muy bien porque es tal vez la canción más conocida de tu proyecto Santeles Amis, y que en particular el momento que vos representabas en la voz con el ¡Ey, tu calor! A nosotros nos encendía.
Y además éramos tres o cuatro y éramos como Diego y yo contra el mundo. Entonces,
y lo vivíamos con mucha pasión. Con mucha pasión. El momento en que vos decías, ¡ey, tu calor! Lo poníamos y, o sea, te interpretamos. Antes de que yo incluso te conociera así personalmente, créeme que además, te interpretamos muchas veces.
Santel es a mí en las periferias montevideanas.
Claro.
No, en el
no en la zona ámbito. Costera.
No. Estábamos difundiendo duro.
Son esos pequeños detalles, ¿viste? Ese coro surgió ahí, creo que en la grabación, y pegó en la gente.
Mucho.
Es un coro, ¿viste? Es como ahora el... Son esos detalles de las canciones. Ahora el gurí este que la pegó con el Paris Saint-Germain, ¿vieron?
Sí, el Juaco.
El Juaco. No tengo ni idea, pero sí.
¿De dónde
sí.
es? De
Piedras Blancas.
Es como, para mí, si no decía Paris Saint-Germain, era todo el tema igual, y en vez de Paris Saint-Germain decía otra cosa...
Nadie le da bola.
No sé si nadie le da bola, pero es como un misterio. Pero es como, para mí es como, viste, son esos detalles de las canciones que a veces, viste, nada, el tema es el tema, pero le pones como un coro y ese coro funcionó.
Y de hecho, la segunda parte de ese coro que vos haces, para mí tiene una magia, que es que para mí no se termina de entender bien qué es lo que dice. Yo toda la vida canté Muere Cometa Blanca, pero sé que no dice eso. ¿Qué es lo que dice?
Dice, voy perdido en esta danza.
Igualito.
Nada que ver.
Yo cantaba Muere Cometa Blanca, ¿viste? Y lo disfrutaba.
Está bien.
Porque hacías que la canción dejara de ser tuya y fuera nuestra.
Es un tema la letra de las canciones que a veces, cuando las haces, bueno, en este caso era que no se escuchaba bien, pero a veces, ¿viste? Las letras cuando las haces como muy, que no tengan una doble lectura.
Ajá.
Que a mí me gusta también ese tipo de canciones que es como más un cuento, una narración. Pero las letras que son más abiertas, como que a mí me parecen como más interesantes, porque tienen más lecturas, ¿viste?
Claro.
Entonces, como, después capaz que la agarras esa canción a los 10 años y la escuchabas y la escuchas de vuelta y le encontrás como otro significado. Eso me parece que está bueno. Y en Santet, yo cuando escribía trataba de hacer eso y no decir, bueno, siempre uno igual quiere hacer lo que no. Con lo que no puede, pero trataba de hacer eso de que de la letra como dejarla un poco abierta.
Bien. ¿Te parece arrancar el recorrido sonoro? Empezamos por LCD Sound System. ¿Por qué lo trajiste? Antes de escucharlo.
Bueno, justo que hablamos de Santel Esa Miss, sí. Cuando arrancamos Santel Esa Miss, yo venía del mundo más del en un momento hacíamos hardcore punk cuando era muy chico con Nicolás, que es el guitarrista y digamos productor sonoro de Santel Esa Miss. Es como mi hermano. Transitamos como el hardcore punk en la adolescencia y en un momento descubrimos Pink Floyd, descubrimos la marihuana también y así empezamos a hacer temas súper largos. Nos fuimos como para ese lado y en un momento Nico, que era como mi proveedor musical, me dice, escuchate esto, y me puso un tema, creo, de los primeros del LCD Sound System, principios del 2000, y ahí me volví loco, y fue cuando descubrimos también Franz Ferdinand, y nos dimos cuenta que se podía hacer como rock, entre comillas, con electrónica, que era algo que también nos estaba interesando, y era un rock visceral, de algún modo, con una batería, con un bajo, pero como con una estética más... bailable, con grupos más bailables, cosas que venían del funk, de la electrónica y del rock puro. Y a mí el LCD Sound System me voló la cabeza. Tuve suerte de verlos en Buenos Aires con Nico, y fue una banda que seguí mucho, y ahora bueno, volvieron, pero a mí me marcó. Y bueno, Santel Esa Miss estaba como muy influenciado por esa óptica de hacer música bailable con instrumentos clásicos del rock. Y después, nada, el uso de baterías electrónicas, o sea, hay un montón de cosas que agarró el LCD, que tomó, chupó también de otras cosas, ¿no? De Talking Heads, de Suicide, de, no sé, del funk de los 70, y lo reconvirtió, digamos, y nada, es una banda que me gusta mucho.
¿Elegiste el tema?
You Wanted a Hit.
Vamos a escucharlo.
En Musincronía, mi fit soñado.
Thank you. it ends up feeling kind of wrong. You wanted it tough, but is it ever tough enough? No, nothing's ever tough enough until we hit the road. Yeah, you wanted it lush, but honestly, you must hush. No, honestly, you know too much. So leave us on our own. And so you wanted a hit. Well, this is how we do hits. You wanted a hit, but that's not what we do.
Bueno, la canción El Robot está muy inspirada en estas cosas, en las cosas Kraftwerk también, ¿no?
¿De Santé?
Sí.
En Daft Punk.
Daft Punk,
mirá. Creo que en Daft Punk. ¿Querés hablar de verdad?
No. Son cosas que se me ocurren mientras escuchamos, no, nada más.
Yo me compré un pedal de efectos de voces viejo. Ahora hay otros más modernos. Y tenían el robot y... Y un día Santi se puso a tocar el teclado y yo me puse a cantar y salió de la canción.
Y salió. Medio bobeando.
Medio bobeando, pero sí, basado más en Daft Punk. Y
mirá.
Ese, ¿viste que usan el efecto?
Sí, sí, claro. ¿No te pasa? Y siempre me imaginé que cuando que cantando en vivo debe ser como re raro porque te estás escuchando re diferente a lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿No te pasa que inevitablemente como que... Va, yo estoy diciendo lo que yo creo que haría. Nunca canté en mi vida. De que como que te llevas a hacer la voz medio parecida como la estás escuchando, o vos
bueno,
tenías que tratar de cantar normal.
No, tenés que hacerla porque si tiene un tono el efecto.
Ah, mirá qué copado. O sea,
si
eso.
Vos me sacás el tono, yo digo, ahí decía robot, y yo tengo que cantar medio robot. No,
claro.
Si yo canto robot, o sea,
no,
tengo
claro.
Que hacer tengo que hacer
claro,
el tono.
Nasal.
Así medio nasal. Y lo que pasó con ese tema, como cuando la grabamos en el estudio, en el tema que quedó en el disco, sí. Claro, yo tengo un micro que va al pedal, mi micro. Y claro, me pusieron el micro del estudio, que es un micro re caro, y el efecto era otra cosa. Entonces lo grabamos con mi micro.
Claro.
O sea, porque si no el efecto.
No servía.
O sea, hacía otro efecto, hacía un efecto parecido, pero no hacía el mismo efecto. O sea,
claro.
Porque la canción es con ese efecto.
Sí.
Son claro. Esas cosas.
Esa tímbrica era la que vos querías buscar.
Si cambiás de un micro, parece un micro mucho más caro, se te va. A veces pasan, usás no sé, tal efecto de guitarra, es un efecto súper barato, pero es lo que necesita la canción.
No importa, claro. Sí, al fin, no todo es la plata, es tipo. Bueno, es como el famoso, ¿viste el videito ese de Damon Albarn haciendo
claro,
con un teclado de juguete?
Funciona.
Canciones claro. De gorilas que las diseñó con un teclado de juguete. Y, ta, el tipo es un genio.
¿No? El tema Clint Eastwood creo que es la claro. Base, es toda la que viene preprogramada, digamos.
claro, el loco, eso es lo que tiene los superdotados, ¿no? Nah, es verde, en eso que venía, que era una berreteada, vio, dijo, ta, esto...
Le canto arriba y chao.
Diego, contanos un poco, ¿por qué este tema? ¿Por qué esta banda?
Es como una declaración de principios este tema, lo comentábamos, pues se llama que querían un hit, es algo así, wanted a hit el tema, y el tema es un hit, pero hacen un tema de 9 minutos, y habla un poco de la industria, este tema está en el último disco del SS Sound System, bueno, el penúltimo, porque o sea, fue el último, se terminó el proyecto, el productor, digamos, y el compositor, que es James Murphy. Y después volvieron, como a los 10 años volvieron. Y él dijo que se cansó de los viajes. Era un poco raro, ¿no? Una persona que le está yendo muy bien. Dice un momento, me cansé de viajar, quiero estar con mi familia, me aburrí de las giras. Después volvió. Pero es un poco así, un personaje bastante particular que creo que no hace lo que no quiere, ¿viste? Es como...
Claro. Bueno, yo te decía un poco fuera de aire que me parece que esa personalidad... fue la que, a pesar del talento que tiene, le hizo no ser hiper mega masivo.
Puede ser. Recomiendo, si les interesa la banda, ver el concierto en el Madison Square Garden, que fue antes de esto de terminarse, está en vivo, está en YouTube. Todos los sintetizadores, todo lo que tocan ahí, tocan todo en vivo, es impresionante. Y este tema se llama I Wanted a Hit, y habla un poco de... querés un hit, pero bueno, nosotros hacemos esto. Creo como que le abre un poco a la industria o a ese tipo de gente que les pedían algo. Tipo, hacemos un tema de 2 minutos y medio. Y el tipo decía, no, a mí me sale a hacer un tema que es de 8. Y creo que se cagó un poco en todo lo que tenía que hacer para ser exitoso. Pero bueno, hizo discazos y creo que, nada, como que trajo un poco una mirada fresca así al rock. Toma mucho de David Byrne, que es otro tipo que me aprecio mucho, todo lo que hace, es un genio. Al día de hoy no sé qué está haciendo James Murphy, creo que volvieron a tocar y produjo algunas cosas. Y siempre es muy fresco, también en este disco usan sintetizadores y cajas de ritmo, pero las baterías, por ejemplo, a veces se van como de tempo, las baterías, ¿no? Que estamos acostumbrados a que la música sea como, bueno, está todo cuantizado, uno toca y la batería tiene que estar en metro para después poder editar, y hay temas, uno es este, que la batería, te pones a prestar atención a la batería y por momentos el tempo se mueve, y es como lo que yo digo, el tempo, dijo, bueno, grabó la batería, dijo, el tema se mueve, el tempo es así, lo tocó un humano y el tempo va haciendo así.
Ahí está la humanidad,
claro, de la música. Y también como que es como, también es una declaración de principios, ¿no? Eso de decir, bueno, tal, no va sin metro, o sea, va con metro sangre, digamos. Entonces es interesante. Ya te digo, vuelta, es un proyecto que me gusta mucho.
Hablando un poco de esta sonoridad, como el sello identitario de Santel es a mí. Que también lo trajiste porque, bueno, había sido inspirador un poco esta banda o este artista. Para mí ustedes fueron como medio bastante vanguardistas de lo que era la escena uruguaya.
En el mundo.
Un
montonazo.
Bueno, ya son mucho, pero...
No te lo permito. En el mundo.
En el mundo. ¿Perdón? No, pero en serio.
Del mundo no.
Pero acá en Uruguay, que no estábamos acostumbrados, sobre todo en esa época, a escuchar una banda que venía como más, no sé, del rock, pero con otro sonido, otra sonoridad. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue la decisión esa?
Creo que ahí con Nico un poco fue los que fundamos la banda. también con David, pero más con Nico, que yo lo conocía de mucho tiempo atrás. Que ahora el Nico se dedicó al tema de sonido, ¿no? Está tocando el bajo en Hablan, pero después siguió siempre en tema de sonido. Como viste, hacer lo que te sale. Y creo que acá, un día nos juntamos con Nico, están surgiendo estas bandas que tomaban el rock más como más cosas del funk, más para bailar. Y me dijo, hagamos algo así. Y yo dije, me encanta. Principio de los 2000, también era como que tomaban de vuelta lo que había hecho Talking Heads en los 80. Y nada, dijimos, che, tenemos que tener un tema que tenga una caja de ritmo. Nos encantaba. Y LSD nos inspiró mucho. Y en un momento no teníamos caja de ritmo y la hicimos con la computadora. Muchas cosas con la computadora. Después vino el progreso, no pudimos conseguir una caja de ritmo, cosas así. Pero surgió porque nos gustaba el sonido. Y era como, qué raro que nadie lo haya hecho. Se habían hecho cosas acá, sí. Pero
no, pero con...
Capaz que algo como más... tecno, viste, como algo más como esto es tecno.
Y no tan solemne, ¿no? El rock uruguayo creo que durante muchos años fue como demasiado solemne. Muy el uruguayo también.
Como que ustedes no encajaban mucho tampoco en la escena, me parece.
No, nosotros no tuvimos como una... bandas compañeras, digamos. En un momento estuvo Closet, que después dejaron de tocar. Y se fue como un poco más para el pop, pero dejaron de tocar enseguida. Había una banda llamada Electric Kool-Aid también, que como desapareció. Sí, estábamos un poco solos ahí en ese... Pero ya te digo, un poco era hacer lo que nos gusta. Había un tema, me acuerdo, en el segundo P que se llama Yalala, que es un tema que como viene pop y en un momento se parte y tiene toda una coda de 3 minutos y medio que es como medio Pink Floyd. Y había gente que nos decía, no, acá se tiene que terminar el tema acá porque es un hitazo. Lo hicimos así y le fue muy bien al tema igual. Pero nada, era como siempre hacer lo que nos pintaba. Veníamos de muchos lados distintos también. Pero nos gustaba de todo ir a ponerlo un poco ahí en la mesa.
Creo que pasa en los... Entrás a ver cualquier video de San Teresa a mí y no hay un... Siempre te encontrás con un comentario que diga, vos no pueden haberse separado, estaba buenísimo lo que hacían. Siempre hay alguien como lamentando la separación.
Mí, hoy estarían...
¿En dónde?
No, estarían como sonando mucho. Porque hoy en día se escucha mucho más eso. En la época en la que ustedes salieron...
Fueron muy adelantados. Fueron adelantados, chicos.
No lo sé. La verdad no lo sé qué se escucha ahora. Capaz que ahora estaríamos tocando y capaz que la gente está escuchando trap. No, la verdad no. Es imposible eso.
Y vos un poco seguiste, porque el proyecto que tenés ahora, el de Los Bosques, también es como un poco adelantado a la escena acá. ¿No te parece?
No lo sé. La escena es como muy diversa, ¿viste? Es muy diversa la música, la escena en Uruguay. Por un lado, chica, obviamente, pues somos pocos, pero hay de todo también, ¿viste? Tenés gente que hace, electrónica dura y pura, tenés gente que hace... cantautores, está lleno, tenés gente que hace rock, tenés indie rock un montón, tenés metal, la escena del metal que vive y lucha toda la vida, ¿no? Entonces yo qué sé, es como diversa. Sí, en la escena acá con Bosques hemos tocado mucho con Bardo y ahora también vamos a hacer un show con Joya, que son proyectos medio parecidos en el sentido de mirar la electrónica desde Latinoamérica, entonces ponerle a la electrónica un mood más uruguayo, entre comillas, y no tener miedo a hacerlo. Y te dicen, bueno, este tema que tenga tambores de candombe, pues no, queda bien, y hacerlo, y no decir, no, ¿cómo me voy a meter con el candombe? O, bueno, poner una guitarra de milonga, un tema, bueno, ay no, ¿cómo voy a poner la milonga? ¿No? O sea, no, y hacerlo, animarse a hacerlo también un poco, no tomar en cuenta, viste, hay como cosas que son muy solemnes, claro. Decías.
Bueno, ahí trabajar con el tejo supongo que también debe ayudar mucho a esa ruptura de la solemnidad, porque desde siempre, ¿no? Él con la teja se metió mashapeando bien propio ¿no? del rap y hip hop, eso de mashapear un montón de cosas, faltar es propio del género, ¿no? El faltar el respeto a alguno encuentra por ahí.
Sí, sí, no ser consciente. A veces con Santé, que me decían que estábamos como fuera de tiempo, cuando empezamos no éramos tan chicos, pero viste, uno dice, bueno, no me importa nada, hago lo que, viste,
claro.
Hago este tema que tiene caja de ritmo, acá nadie usa caja de ritmo, cantábamos en inglés al principio, que ahora yo lo veo, me incomoda un poco, Claro, sí,
porque sí, es como...
fuimos a tocar a Estados Unidos y la, o sea, le cantás en inglés a la gente de Estados Unidos. Yo me sentía muy... Después dije el último disco, dije, chicos, todo en español. Y hubo ahí un tema con, no, que no sé qué. Yo dije, no, esto... Porque también si vos querés generar algo genuino y que realmente te identifique, tiene que ser en tu idioma, ¿no? Bueno, al menos es lo que opino yo. También era un juego, ¿no? Viste, es como...
Es una etapa.
Digo una cosa, claro. Digo una cosa y al otro día la otra, ¿no? Pero es como no ser tan solemne con, sí, la música, ¿viste? Sí, el, claro, otro día hice un tema jorobando con inteligencia artificial y me escribió un señor de Argentina, como que, ay, que... Y yo dije, no hay que tomarse tan en serio la música, ¿viste? Es música, está bien, y es como... Tiene que ser un juego en algún punto también. Estás comunicando algo, estás generando algo, pero, ¿viste? No darle tanta seriedad a veces.
Claro.
A
la... Abriste ahí una pestañita que es, te tengamos que volver a preguntar entonces por la inteligencia artificial. Antes de pasar...
Estamos 4 horas.
Imagínate. Antes de pasar al siguiente artista, te voy a dar otro touch, otro mate emocional. Otro mate seguro.
Vengo otro día para la inteligencia artificial.
Pero otro touch emocional, que es que en el viejo recinto donde supo quedar la Uniradio, antes de donde está ahora en San Salvador y Jackson, antes quedaba en el buceo, en la vieja licenciatura en comunicación.
En el liceo donde nosotros estudiamos.
Exacto, donde nosotros estudiamos. Y tenés que saber que allí, durante años, pero muchos años, en el baño de hombres, concretamente en el secador de manos,
hay un pegotín.
Está el pegotín de Sudamericana de Santa Teresa. Entonces
venía con el disco. Hoy les voy a dejar pegotines de bosque, les traje. ¿Tienen?
No, les traje. No tenemos. Tenemos que dejarlo también pegado en el secador de manos. Sí,
tenemos video acá, pero bueno, vale. Acá estoy dejando. Tengo del Monte Nativo, que es el... Con este ganamos el graffiti. Con este ganamos el graffiti, mejor disco instrumental. Y este es el último, se llama La Lengua de los Pájaros, que es basado en los pájaros. Bueno, la redundancia, tiene muchos pájaros. Tenemos un tema con Circe Maya muy lindo, que se llama El Árbol del Fondo. Así que acá dejo documentado los pegotines acá en Uniradio.
Que siempre, por lo que vemos, han sido muy relevantes en tu carrera, sí, artística.
Sí, sí, fundamental a nivel marketing.
Y con ese formato, aparte, cuadradito, de disco, sí, de tapa de disco.
Sí, sí. Este quedó mal cortado, ¿viste? Me lo dejaron como de un lado.
No te preocupes, Diego. Bueno, pequeños detalles. No te tiene que ser tan perfecto como vos lo dijiste.
Sacale la solemnidad al pegotín. El pegotín.
Son 50 pesos cada uno.
Ah, bueno, dale. ¿Para que aceptás transferencia? Venías de Argentina, eso nos comentabas cuando arrancamos el episodio, y ahora nos vamos a Argentina para el próximo artista.
Nos vamos a Argentina, a la década de los 80, a mi infancia.
Aquí vamos a escuchar.
Mejor no hablar de ciertas cosas de Sumo.
Vamos por ahí.
La mejor flor, la mejor de la planta más dulces. yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Ciertas cosas. ¡Ya!
Esto me hace correr, se me cae la cédula también, pero me hace correr tanto el barril, al barrilantro.
Sí. Fue grabado, claro, yo la tenía en Corpiños a la madrugada, que es una versión más corta, es del 83. Yo tenía ese disco en CD.
¿Sí? ¿En serio?
Sí. El Corpiños a la madrugada, sí.
Claro, es casi inconcebible.
Esto que hace el tipo, yo lo hacía en Mecánico de Santel Samis.
Mirá.
Que es el último tema del primer EP, que estaba cantado en inglés, que... Cuando lo hacíamos, terminamos generalmente los shows con ese tema Mecánico, y yo la cantaba en español, la reinterpretaba en español. Es más, había el manager nos decía regrabarlo el tema. Y el tema dice Mecánico, dice que es con un personaje, dice que tiene un supermercado enfrente, no sé cuánto, que tiene un bañario en el este, y no sé cuánto. Y al final del tema yo decía el supermercado, el bañario en el este... Y era como un poco...
esa aliteración que...
Eso de que dice que repite partes de la letra.
Claro.
Me acuerdo de una vuelta, creo que fue un show que dimos en Teatro Verano, no me acuerdo a quién le abrimos. Nada, estaba ahí, después me fui a ver, creo que era Café Tacuba, Fran Fernández, y viene un pie y me dice, oh, qué bueno ese tema, el bañario en el este, me dice, tal cual, el bañario en el este. Y yo decía, tengo una casa de bañario en el este, decía como... Yo también creo, era como una forma del sueño del uruguayo, viste, sí. De clase media en un momento.
Tocabas el corazón ahí.
Creo que ahora ya no, pero en un momento era que era tener la casita,
claro. Ahora el sueño el
funcionario
es...
público de tener la casa de claro. Bañado en el este. Yo lo planteaba un poco así. Y creo que en el tema original no sé si está eso, creo que no. Yo como se lo empecé a poner después. Ahora
el sueño es llegar a fin de mes. No, bueno. La casita. El
uruguayo. Y bueno, y agarraba este tema de Sumo y no. Un amigo me dijo, eso es como Sumo, no sé qué. Le dije, bueno, te diste cuenta, que se dio cuenta.
¿Sabés que estuvo tan bueno esto que nos contaste? Digo que ya está, ya volvimos al aire. No hay vuelta. Esto fue la vuelta. ¿Cómo?
Claro.
Ya estábamos al aire al final.
Y sí,
porque estaba demasiado bueno lo que nos estabas contando.
Claro, esa anécdota tiene que ir.
No, de ninguna manera. Hablan con
No contaste ningún ilícito, que es importante.
¿Seguir hablando de Sumo?
Dale.
Este tema yo lo escuchaba mucho en mi infancia. Sumo fue una banda que a mí me marcó en la infancia. Te estoy hablando de infancia 5 años, 6 años. Sí.
Por el Nesquik.
¿Por qué se escuchaba Sumo en tu casa?
Porque lo pasaban en la radio. Ajá. Creo que era El Dorado, puede ser. Sí. No sé, una 100.3, pasaban rock. Y había un ranking y estaba Sumo. Y estaba La Rubia Tarada. Y ahí me llamaba mucho la atención porque decía malas palabras.
Claro.
Decía malas palabras. Y tenía el tema este, Heroin, que canta Soltate con Huelapón, Soltate. Yo era chico, me encantaba. La Rubia Tarada me la sabía de memoria. Y después, nada, o sea, de más grande, volví a escuchar Sumo. Y nada, este tema es un temazo. Que la letra es del Indio Solari. ¿Saben, no?
No lo tenía claro.
La letra del Indio Solari. Que parece que Luca lo invitaron a tocar a Luca en un show. Y Luca escuchó ese tema, que parece que lo hacían en una versión mucho más lenta. Y Luca le gustó y fue y le cambió el tempo de la canción. Hicieron con Arne un bajo mucho más. Pa, 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 pa. Que es algo que también LS Sound System tiene. En el sentido de una base rítmica que va como un tren para adelante. Y arriba van pasando cosas, ¿no?
Claro.
Eso a mí me gusta mucho. Es como un trance. Y van pasando distintos elementos. Entra la voz, ¿no? Acá la voz va como relatando. Entran guitarras, entran teclados. En el caso de los sintetizadores. Pero es como la batería y el bajo son... van para adelante. Van como caminando, como corriendo la canción. Entonces le hicieron un tempo mucho más... acelerado y que un temazo. Y la letra es del Indio Solari.
¿Y hubo problemas ahí? ¿Sabes?
Creo que el Indio Solari se peló, dicen, por homenaje a Luca. Dicen. Y los lentes negros también. Dicen que lo copió un poco a...
Sí, sí.
A Luca Prodan. Pero bueno, no sé si será...
O es el mito si popular.
Verdad,
claro.
O sea, mentira. Pero bueno, sumo una bandaza que... creo que... o sea, estos temas y... otros temas los escuchás en el momento y estaban a nivel, o sea, escuchás un tema de The Cure de esa época y un tema de Sumo, y es increíble la calidad de sonido, de interpretación, o sea, Luca, la calidad de interpretación que tiene cantando, o sea, más allá de que el tema, el loco cantaba muy bien, cómo interpreta los temas, es increíble, a mí me emociona. Después tiene temas súper tranquilos, ¿no? Como más reggae, y sí. Tiene temas que son, tiene de todo, ¿no? Pero es una mezcla rara, Sumo, que creo que no sé si se escucha tanto ahora, pero yo creo que está a nivel de bandas tipo Los Doors,
The
Cure, está a ese nivel. Sin duda. Sumo es una bandaza.
Y de lo que representa como bases para la música argentina.
Sí, sí.
¿No? O sea, hay un montón de bandas que jamás hubieran
Argentina
existido.
Argentina y Río Platense también.
Sí, sí. Digo que hay un montón de proyectos de la música argentina que no hubieran existido como tal si no hubiéramos tenido la base de Sumo.
Ahora creo que se estaba logrando un poquito más, se volvió a escuchar más Sumo, pero sí, marcó un... Y creo que también esto que trabajaba mucho con la improvisación, los discos de Sumo son como dicen, ¿no? Por lo que leí y escuché, como son bastante... improvisadas las grabaciones, ¿no? Hay un tema que se llama Hello Frank.
Sí.
Que dicen que Luca entró al estudio y se puso a cantar el tema y quedó esa primera toma, ¿no? Que te pira ahí con que alguien llama y no sé qué y entra a cantar cosas. Pero dicen.
Y para ahí está la magia también, ¿no? Siempre hubo mucho misterio alrededor de Luca.
Puede ser. Ahora también los discos se graban de una forma mucho más con la computadora y todo, cada uno, viste, graba. Bueno, yo grabo mucho en casa, solo. Y cuando estás con una banda en el estudio se generan otras cosas, viste. O sea, grabar todos juntos. Hay productores que todavía lo hacen. Pero bueno, tenés que tener plata para pagarte un estudio.
Claro.
Pero se generan otras cosas cuando estás más en el vivo. Y en Sumo se nota mucho.
Saliendo de Sumo...
No.
El tipo le sentía que le clavaban un puñal. Hay una tercera elección que te pedimos hacer, que es un artista que todavía no tenés del todo definido, así que te podemos ayudar.
Tengo varios.
Sentate, relájate en el diván. Y
en el diván de la consulta musical.
La consulta musical.
Tengo varios, porque me interesaba algo en castellano, pero a mí son dos artistas distintos. Uno es Fernando Cabrera. Podría haber sido uno del Príncipe también. A mí como mi trilogía, mi Santísima Trinidad Uruguaya, que para muchos tiene a Zita Rosa.
Sí.
Yo tengo a Mateo, el Príncipe y Fernando Cabrera. Me encanta Jaime, me encanta a Zita Rosa, pero esos tres artistas, podría elegir cualquier tema de ellos que me emocionan mucho.
Son los que te tocan el corazón.
Son como hay tipo, capaz que el Príncipe tiene temas que no están tan buenos como los de Jaime, pero a mí hay temas que, viste, me ponen la piel de gallina, me llegan mucho. Y lo mismo Cabrera y lo mismo Mateo. Eso es como la Santísima Trinidad Oriental. Y por otro lado, un artista que me gusta mucho, un disco en particular, es Jorge Ben, que tiene un disco que se llama África Brasil, que ahí combinó un poco lo que es la música brasilera con el funk y el rock, y es un disco que a mí me voló la cabeza. Así que bueno, hacemos llamen.
De esas cuatro opciones que tiraste, ¿quién? Vamos a hacer una primera pregunta, a ver si podemos ir
una
filtrando.
Aproximación.
Claro.
Cuello de botella.
Claro, de esos cuatro que mencionaste, ¿quién es el que hubieras realmente pirado en colores si un día sonaba tu teléfono y te decía, hola Diego, quiero que toques conmigo?
Claro, porque esto es un juego. No, Estamos hablando de posibilidades infinitas.
Capaz que Eduardo Mateo, porque es como el padre de la canción uruguaya y como, bueno, ya se murió, sería pirar en colores. Nunca me llamaría Mateo, creo que no llamaba a nadie.
No tendría celular, Mateo, ni WhatsApp, ni nada de eso.
Pero te mandaba una cartita.
Capaz que te encontraba en un bar y te decía...
una notita, dicen que eran con notitas.
Con notitas, sí.
Una charla de bar con Mateo. ¿Cómo hubiera sido?
Te lo encontrás ahí en un bar y...
Yo creo que lo escucharía más. Yo le diría a Mateo cómo anda. Puede ser Mateo, también Cabrera me...
Cabrera está más en lo posible.
Claro, que es que es contemporáneo todavía Cabrera.
Mira qué casualidad, porque los dos estuvieron en Musincronía.
Es verdad.
Mateo estuvo, yo hice un episodio de él, y Fernando Cabrera estuvo con
Fernanda Cabrera trajo a Fernando Cabrera.
Pero bueno.
Psicomagia.
Y Fernando, el otro día hablé con un músico que lo conoce mucho, y porque con Bosques, perdón que haga un paréntesis, pero con Bosques hicimos algunos feat, unos con una cantante que es Victoria Ripa, canta muy lindo, otro con el Cabe de Alien Rap, y tenemos como distintos feats, es decir, es música instrumental, pero a mí me gustaría cantar algún tema, yo volver a cantar y ponerle voces a algunos temas, no en formato canción, pero más como usarlos como un elemento más de lo que pasa, ampliar una voz, etcétera. Y tengo algunos pensados, algunos artistas pensados, y hablando, a mí se me ocurrió, me da mucha vergüenza lo que pasa invitar a Fernando Cabrera, pero a mí se me ocurrió, un amigo me dijo, no, este que lo conoce me dijo, no, mirá que él se puede recopar y no sé cuánto, pero cuando trabajas con un artista de ese calibre, a mí me gustaría trabajar un tema, ¿no? Producirlo de una manera muy profesional e invitarlo a algo que a él, ¿no? Viste, pues yo a veces grabo en mi casa, después voy al estudio y bueno, más o menos, ¿no? Este tema vuelvo para atrás, para adelante. Me gustaría como invitarlo a algo más, este, cinemia.
Ahí sí, con solemnidad, Fernando, incluida.
Este es el tema, y que el tema suene bien, y como que también, también una forma de seducirlo, ¿no?
Claro. Pero,
y tengo otros artistas pensados, algunos más, este, más grandes. Porque a veces me gusta eso, que no se usa mucho acá en Uruguay, o capaz que se está usando un poco más, de invitar a gente que no es de tu palo. Sí, bueno, a mí este tema me gustaría que cante un músico que no es de mi generación, o más chico, o más grande.
Claro.
Y que no sea de tu palo, y meterlo en un tema que combine la electrónica con cosas uruguayas.
Bueno, lo hemos hablado otras veces con, sí, con la música popular brasilera, como de toda la vida tuvieron ese espíritu hiper colaborativo de que todos se cantaban temas entre todos, y que lejos de ser una cuestión que restaba, les, claro, aportaba, suma, ¿no?, muchísimo, ¿no?, a todo.
Llegás a otro público, a, claro, otras generaciones. Entonces, como que en el nuevo disco de Bosques quiero tener distintos feats. Pero claro, algunos artistas que, viste, me da un poco de vergüenza invitarlos, ¿no? Más generación, gente que conozco, ya he charlado con algunos, me dijeron, sí, digo, llamá cuando quieras, lo hacemos, pero con otros me gustaría hacer como un poco más solemne.
Yo lo que digo es que cuando suceda ese tema de los Bosques con Fernando Cabrera, recuerden que acá en Musincronía lo escucharon primero, que este fue el germen.
Esta fue la primicia.
Este fue el germen inicial, así
en
que
en el consultorio de de música.
Exacto, te propongo, digo, que profundicemos ahí. Quedémonos en Fernando Cabrera, bien, para no seguir ampliando
y si
el espectro.
Querés, elegimos, yo tengo un tema que creo que se llama Querido Amigo, puede ser.
Dale, vamos a buscarlo. Querido Amigo, efectivamente.
¿Cómo te imaginas que es, sería un tema así, con una colaboración con Cabrera? Un tema de los Bosques con Cabrera. ¿Tenés alguna idea, algún pantallazo?
¿Te
o
parece,
no,
Amba,
o no
que le dejemos el tema para que se inspire?
Bueno, dale.
Escuchamos y ahí va pensando la respuesta.
Querido amigo, tenemos una canción por hacer. Ay, amigo, tenemos una canción. Estoy contigo en mi casa. Contigo en las cartas, dejen contrapuntos los corazones, los dibujos de tu caligrafía son bailarines que rondan. Estoy contigo en las cartas, dejen contrapuntos los corazones, los dibujos de tu caligrafía son bailarines.
Tenemos una canción por hacer. Ay, amigo, tenemos una canción. canción por hacer. Ay, amigo, tenemos una canción.
Y el príncipe también. Ahora,
príncipe.
Hicimos una llama ahí en Buenos Aires porque fue una. Era una alianza de autores de América Latina que yo les hice un proyecto. Entonces me invitaron por Uruguay a iba a Gadu, pero había gente de todo el mundo, del mundo, de América Latina, había uno de Costa Rica, no sé. Y una llama ahí, una guitarreada. A mí no me dio para tocar. Me haría vergüenza, gente toca muy bien. Y yo decía, ¿qué tema haría, entendés? Y yo dije, ¿entendés? Uno del príncipe. Digo, tengo que ensayar uno del príncipe y la próxima vez canto uno del príncipe, uno de Cabrera, ¿viste? No sé, cantar un brasilero, una chilena. Yo digo, ¿cuál haría? Estaba Mateo Moreno.
Mirá.
Vive allá, ¿no?
Sí, vive allá y acá. Y cuando nos fuimos, yo dije, hay que hacer una del príncipe. Yo me puse a cantar una del príncipe y me dice, yo hubiese hecho Cielo de un solo color.
Ay, por favor.
Dijo, porque a mí me pidieron dos y dijo, y dije, que capaz se me ocurrió eso por el fútbol. ¿No? Pero es como, viste, te pones a pensar.
Estás muy, muy pro, Diego, porque estás planificando las zapadas, o sea. O sea, un montón.
No, pero.
El nivel de control.
No, yo soy un montón. Medio ansioso y digo, claro. Me decía, no, Diego, tocate uno. Y yo, no, porque aparte que están tocando, pelando temas, estaban buenos. Diego, ponele, Diego Drexler tocó un tema de él y cantó una de Mateo. ¿Sabes bien que de sí. ¿Cómo es que se llama?
Sí.
Bueno, de nosotros dos.
De nosotros dos.
Y venía la chilena y pela una voz. Estaba Samantha Navarro, también tocó un tema de ella. Un brasilero, hizo unas bossa novas. Un panameño que hizo unos temas ahí medios románticos, pero muy divertidos. Y yo decía, tocar, ¿viste? Tenía que tomar un pelar un tema, este bueno, ¿no? Y yo decía, pa, esto pilás un tema del príncipe acá, bien tocado y sos
claro.
Bueno, de nuevo tenemos que, gracias a tus interesantes anécdotas, tenemos que decir que ya estamos al aire.
Lo estamos agarrando muy infraganti.
Pero es un invitado que se presta para
incómodo.
Eso.
Infraganti. La cámara oculta, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde salió?
Acá estamos llenos de cámaras, solo que.
Bueno, no están
transmitiendo. Eso fue lo que le dijimos, que no estábamos transmitiendo.
Claro.
Y de Cabrera, este tema a mí me gusta porque habla como. Nada, de componer con un amigo, ¿no? Y es como. Me tira para adelante. Cuando dice Fernando Cabrera, es como para. Medio depre. A mí, este tema, querido amigo, tenemos una canción para hacer. Es como una invitación. A un amigo, digamos, una amiga, a componer, a hacer temas. Y a veces cuando haces música. Está bueno tener un compinche, una compinche que te tire un poco del hilo. ¿Viste? Una a veces dice, fa, otra vez. No, pues la composición, la producción es como, bueno, sacás un disco, sacás más un disco con Bosques y te hay que producir otro. ¿No? No es que ay, bueno, ta, ya está, terminé. No, bueno, está, el año que viene hay que sacar otro. Bueno, no sé si nos va a dar para el año que viene, pero no, hay que estar siempre componiendo y produciendo. Y a veces el humor no es el mejor, y a veces, viste, tenés que trabajar de otra cosa, y a veces te cansás. Y a veces tener un querido amigo, tenemos una canción para hacer, es como, a veces te estimula. Y a veces eso es muy necesario. Entonces este tema de Fernando a mí me gusta mucho, y es un autor y un compositor y un intérprete que a mí me encanta. A mí cuando era chico no me gustaba, yo venía más de escuchando hardcore, metal. Y un día, en una huelga universitaria, Fernando tocaba en. Ya digo Fernando, un amigo. En el teatro de ingeniería. Y ahí fui con otro amigo que a él le gustaba mucho. Y me voló la cabeza cómo toca él la guitarra. Es un intérprete excelente que se toma muy en serio lo que hace. Toca la guitarra, se tocaba como, viste, ponía dos dedos y tocaba con dos dedos. Hacía unas cosas, viste, como. Menos es más. Y después de eso lo fui a ver muchas veces. La última vez que fui a la Trastienda. Era él solo, sin banda. Y nada, me sigo emocionando. Así que salud, Cabrera.
Tremendo. Una de las cosas que reflexionaba, ¿no? Mientras vos nos contabas esto también, es lo importante que son los procesos humanos, ¿no? En los procesos artísticos. Vos decías la necesidad de tener alguien que te haga el dos. Vos ahora... En este momento tenés al Tejo, ¿no? Ahí para remar toda la movida. Pero supongo que también lo humano pesa mucho. Hablábamos antes de lo de Santeles Amis, que mucha gente lo considera como un proyecto que tenía mucho más para dar y que quedó un poco trunco. ahí lo humano fue complejo de remar.
Nos peleamos mucho por la plata, en realidad. Fue una plata.
Sobre todo en Uruguay, ¿no? Que hay mucha plata.
Claro.
Lo humano está en todos los proyectos, ¿no? Es fundamental. También es mucho tiempo, ¿no? En Constantés estuvimos como 12 años. Y vos decías del Tejo también. Ahora yo saqué un tema con Lucía Severina, le produjo un tema, y que es uno de estos feats que estoy pensando para vos, que es una Lucía. Volviendo al tema de los feats, a mí lo que me interesa a veces es como que el que vaya a cantar un tema hasta darle la letra. A veces hay que ver cómo se hace, porque como que no se preocupe mucho el con Vicky Ripa fue así, o sea, le dimos la letra y Vicky fue y cantó, y después yo me llevé eso y lo produje. Entonces como que no, viste, sentarse a componer, como darle, como decirle, bueno, es esto, si quieres hacer la letra, bienvenido, hay alguna gente que va a hacer la letra, seguro. Pero me fui de tema. Entonces con Lucía, invitarla, como decir, bueno, Lucía, o cantá esto y chau, no te, viste, qué hacemos, que el bajo, que hay que grabar, no, como eso me ocupo yo. Una es Lucía, después tengo amigos en Argentina, por ejemplo, a veces voy a grabar y me junto con algún amigo a grabar. Nada, gente que te estimule también, ¿viste? Es necesario, sí. Y volviendo a Santés, sí, nada, ahí están las relaciones humanas. A veces no es un tema de peleas, ¿viste? Sino es un tema de que uno con el proyecto quiere hacer una cosa y otro con el proyecto quiere hacer otra, y a veces eso no se compagina, digamos.
¿No te imaginas tipo los Buitres tocando 35 años con el mismo grupo?
No. Y yo lo que no me imagino es hacer siempre lo mismo. Claro. ¿Viste? A mí como esos artistas que siempre hacen lo mismo... Obviamente, está cada uno que haga lo que quiera, que haga la música que quiera, bienvenido a la música, que haya más, cuanto más música en el mundo mejor. A mí a veces como un poco me aburre, ¿viste? Por eso valoro mucho los tipo David Byrne, ¿no? Que tipo hizo Talking Heads, después hizo su proyecto, después hace como otro proyecto, saca un libro. Me gusta eso de pasar como de proyecto a proyecto.
También estás, ahí me tocaste un mastermind, ¿no?
Bueno, sí,
un
mastermind.
Igual también a veces las bandas también van incursionando como en otras cosas. Claro, pero claro, se mantienen en lo colectivo, la creación colectivo juntos. Pero
por
también...
ejemplo, viendo acá a Fernando Cabrera, después escuchás y sus discos van cambiando. Sí, obviamente sigue siendo Fernando Cabrera, pero eso de no repetirse... los discos de Fernando ahora, como viste, a veces como recita, hace ese tipo de cosas, gente le gusta más, gente le gusta menos, pero bienvenido que trate de hacer cosas novedosas dentro de su universo, ¿no? Porque sigue siendo Fernando Cabrera. Y eso yo lo valoro mucho, prefiero que los artistas hagan cosas nuevas y que no gusten, a que estén en una comodidad, digamos, artística. Entonces yo lo valoro mucho eso, aunque no me guste, lo valoro.
O sea, hemos hablado del tema mucho acá en el podcast. Incluso yo he puesto en valor a algunos artistas que han pegado un rumbo, un giro que yo no compartí. Y digo, mirá, la verdad que te seguí hasta acá. Pero igual te valoro el hecho de que hayas como explorado nuevos horizontes. A veces es parte de los riesgos de decir, bueno, viré un poco en lo que venía haciendo y hay gente que te va a dejar seguir porque por ahí no te sigue la cabeza en las decisiones que tomaste, y es parte de, o sea, porque si fuera esto una cuestión obsecuente, sería una religión, ¿no? Y es claro. es arte en definitiva.
Es muy difícil. No, a veces sí, es un tema también el no repetirse, es un aprendizaje. Siempre dentro de un universo, también, viste, vos haces un proyecto que va para cierto lado, también es un poco raro que hagas yo qué sé, con Bosques ahora que hagamos tango, viste, es como, sería raro, pero...
Bueno, pero si haces un tango electrónico...
Claro. Ahí no está, en la música es tan diversa y tan vasta que dentro de un género podés hacer mil cosas, viste, entonces, está bueno animarse y tocar con más gente, invitar a más gente. Acá en Uruguay somos un poco tímidos. A mí me pasa también que hasta a veces con el sello ahora, no sé, va a salir una colaboración con un arpista paraguayo y hay un chiquilín que se llama Cansado con K, que vive, es dominicano, vive en Nueva York, me invitó al sello y me dice, Diego, ¿por qué no haces algo con Cansado? Hagan algo con Cansado. Dale, yo fui, le escribí a Cansado, me mandó, no sé qué, le mandé unos pianos con unos candombes. Quedó, es uno que tengo que agarrar ese proyecto. Pero Y como está allá en Nueva York y no lo conozco, es como que no me da vergüenza. Pero en cambio con un músico acá o una cantante acá es como, viste, ay,
sí,
como que, viste,
hay todo un...
Me da como, soy más tímido en ese sentido, como tengo miedo que se lo tome mal y a veces hay que como... Por eso vamos a invitar a Fernando Cabrera.
Eso tiene que darse. ¿Y por qué no? Y que venga Fernando Cabrera acá también. Yo creo que a Fernando Cabrera le encanta hablar de música. Así que este espacio de Musincronía puede servirle, puede servirnos a nosotros, que es un servicio mutuo.
Bueno.
Salimos con dos invitaciones, dale, a Fernando, de acá del podcast.
Pobre Fernando Cabrera, tipo el teléfono le va a empezar, no sé, a sonar.
Le va a gustar tanto, pero
le
bueno.
Ahora le pican las orejas.
Muchísimo. ¿Te gustó el juego, Diego?
Bárbaro, me encantó. Me encantó. Volvamos.
¿Se lo recomendarías a más gente?
Vuelvo con tres temas más.
Vuelvo el año que viene.
No, a mí hablar, claro, de música me encanta, así que cuando quieran, yo encantado.
Por lo pronto, antes de cerrar, te vamos a pedir que vayas pensando en la chapa, que ahí sí tiene que ser un proyecto personal. De mientras vos pensás tranquilamente, sí, aprovechamos a contarle a todos y todas quienes nos están escuchando dónde nos pueden escuchar, porque tenemos 4 plataformas de podcast.
Que le son, encanta decir que tenemos, pero estamos. En 4 plataformas.
Yo quiero ser, viste,
vos querés ser propietario y accionista,
propietario accionista en algún momento. Tenemos a iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast.
Apple.
Ya la dije.
iVoox, dijiste.
Bien. Ahí está. Y tenemos redes sociales.
Tenemos, eso sí. @ Musincronía en Instagram y X.
Exactamente. Por allí nos pueden seguir y
no tenemos TikTok. Nos dimos cuenta hoy, no, gracias a Diego, el invitado acá, que nos dijo que no teníamos TikTok.
¿Vos tenés TikTok?
Yo tengo TikTok, vos que tienes TikTok, pero lo usamos poco, tendríamos que usarlo más. Tiene lo suyo TikTok, ojo.
Tiene, ¿no?
Sí.
Ojo. Tiene pero está como todas las redes, está hecha para que te adicto, pero bueno.
A mí, como en todas las redes, me saldrían videos de gatos, o sea, lo único, claro, que me puede ser.
Bueno, Diego fuera de aire nos contó que, es, al igual que nosotros, es Team Gatuno.
Sí.
Yo, sí, tengo arañazos. Ahora no, porque hace tiempo que no la veo a mi gata, pero sí, Team Gato, sí.
Y la ropa, ¿no? Llena de pelo, siempre.
Desastre. Mi gata es gris clara y yo uso mucho negro. Y nada, no puedo ya.
Hay que normalizarlo, ya está.
Una de las cosas que tenemos pendiente, vamos a hacer, así como vos una vez hiciste un episodio, Ampa, que era una playlist, las Michi canciones.
Sí,
le vamos a decir a la gente que haya pasado por acá, que nos deje, que sea Team Gato, que nos deje una canción gatuna. Y la vamos armando colaborativamente.
La seguimos.
La seguimos expandiendo.
Tuve gata, yo hace un par de años que tengo gata, me di cuenta de la cantidad de cosas que hay para los gatos, desde cremas a, ¿no?, a todo. Es un mundo.
Casi más que para los humanos.
Es un mundo. Pero bueno.
En otro episodio te invitamos y seguimos hablando de gatos. ¿Sí,
bueno,
te parece?
¿Pensaste ya qué canción?
No voy a pasar una de bosques. Voy a pasar un tema que... se llama Secretos y está en mi disco El Silencio del Agua 2021, que canta una amiga argentina, estoy hablando de las colaboraciones, se llama Cata Rec, canta el estribillo conmigo, que Cata se fue a Nueva York, Cata es de Buenos Aires, se fue a Nueva York a probar suerte allá hace muy poco tiempo, hace un mes, ponele, y es un tema que me gusta, así que espero que a ustedes también.
Cerramos con Secretos. Entonces, Diego, muchas gracias por todo este rato que nos regalaste.
Gracias, Diego.
Encantado.
Nos volvemos a escuchar dentro de...
con voz de locutor, ¿cómo arrancó?
Hacelo tuyo. Hacelo.
Un placer.
Y nos podés decir con... Necesitamos que nos digas, hey, tu calor.
¿Con voz de locutor?
Con la que vos quieras.
Hey, tu calor.
Ya está, cumplimos. Cumplimos.
Muy bien.
Nos encontramos dentro de una semana, a viernes 20 horas por la Uniradio.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Con Diego Varela y Amparo Legorburo. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.